Jesucristo, nuestro perfecto esposo, hemos pedido tu perdón por nuestra infidelidad esta semana, por amar a otras cosas más que te amamos. Gracias, nuestro Salvador, que tu amor por nosotros no depende en nuestro amor por ti. Gracias que hemos sido amados desde antemano, eternamente escogido en ti para ser santo delante de ti por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros demostrado en tu muerte en la cruz por nosotros. Y, Señor, como un esposo entre esposos, confesamos que no hemos reflejado tu amor por nuestras esposas esta semana como debemos. Y, Señor, yo sé que las esposas aquí, cada uno tiene que confesar que no han respetado, honrado, sometido a sus esposos, como la iglesia debe hacer a ti, oh Señor. Pero gracias, gracias que tenemos el privilegio, como parejas los que son casados, con el propósito de reflejarte y tu iglesia. Ayúdanos, oh Señor, de crecer en esta área tan importante para que a ti sea la gloria y la honra. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para comprender y vivir tu santa palabra en el poder de tu Espíritu para tu gloria, nuestro esposo Jesucristo. Amén. Amén. Una pregunta. ¿Por qué existe el matrimonio? ¿Por qué existe el matrimonio en el plan de Dios? Si llegamos de otro planeta, llegamos aquí a la Tierra y vimos un carro, la primera pregunta sería, ¿por qué existe esta cosa? Puede parecer tan padre, pero si no sabe por qué existe, es algo interesante de ver, pero no funciona correctamente si no entendemos cómo debe funcionar, por qué propósito existe. También por el matrimonio. Si íbamos a hacer investigación al mundo incrédulo, por qué existe el matrimonio, puedo imaginar que unos dirían, pues existe para que no seamos solos. Tan triste sería ser solo todos los días, entonces tener compañerismo. Otros, especialmente tal vez más joven, dirían, este es algo anticuado, algo tradicional, algo que no es necesario, algo que viene de la cultura, de la tradición, pero que no es necesario. Podemos ser como los animales no se casan, pueden tener relaciones con quien quieran, cuando quieran, y no importa. Pero como cristianos entendemos que el matrimonio no fue formado por hombres, fue formado por Dios. Y existe por un propósito en la mente de Dios. Y cuando entendemos el propósito del matrimonio, podemos tener matrimonios exitosos, matrimonios que funcionan como deben funcionar. Pero cuando buscamos en el mundo por explicación, siempre vamos a tener matrimonios que reflejan este mundo caído con todos sus problemas. Y por esa razón hay muchos divorcios en este país, en este mundo, porque hemos perdido la visión que Dios tiene por el matrimonio. Entonces, ¿por qué existe? Paso conmigo, si no está ahí todavía, a Efesios 5. Quiero leer Efesios 5, 31, 32. Leemos la palabra de Dios. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Podemos ver en versículo 31 aquí todas las letras mayúsculas. Sabemos que cuando leemos en el Nuevo Testamento un versículo, parte de versículo, con todo con letras mayúsculas, esta es una citación de algo en el Antiguo Testamento. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu, está citando Génesis 2, 24, un pasaje que hemos estudiado la semana pasada. La creación de Eva, la primera mujer, formado del castillo, costilla. Voy a aprender español eventualmente, por la gracia de Dios. Costilla de Adán, hecho de su lado. Y cuando ella fue formado, Adán lo evaluó y dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada mujer porque fue tomado del hombre. Y Dios le hizo una sola carne. Este fue el primer matrimonio. Y en Génesis 2, 24, no podíamos ver con tanta claridad lo que Pablo dice en versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cuando leemos en el Nuevo Testamento la palabra misterio, este no es algo misterioso. Un misterio. Es algo que fue escondido en el Antiguo Testamento, que está revelado. O tenemos más luz en el Nuevo Testamento y vemos con más claridad la realidad. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios formó Eva del lado de Adán, este fue una profecía de lo que iba a ocurrir en tiempo, que fue la realidad de Cristo y su iglesia. En otras palabras, la verdad porque existe el matrimonio. Su propósito en la mente de Dios es para reflejar Cristo y la iglesia. Si entendemos eso, este profundamente cambia nuestro entendimiento del matrimonio. Cada aspecto del matrimonio es diferente cuando entendemos su propósito esencial. Es reflejar, el marido y la esposa reflejan Cristo y la iglesia. Y este es verdad. Si el matrimonio está entre dos creyentes en Cristo o no. Cada matrimonio en todo el mundo tiene el propósito de reflejar a Cristo y la iglesia. Cada matrimonio está contando una historia. Tristemente, muchos matrimonios están cantando una historia falsa, representando a Cristo como Él no es, representando a la iglesia como la iglesia no es. Pero cada matrimonio está hecha para reflejar Cristo y la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo podemos, como cristianos, tener matrimonios exitosos? Matrimonios que reflejan verdaderamente Cristo y la iglesia. En nuestro pasaje, Pablo explica tres maneras en que hacerlo. Primeramente, él habla a las esposas, en versículos 22 a 24, y él explica que las esposas deben someterse a sus esposos como Cristo a la iglesia. En versículos 25 hasta 33, la gran mayoría del pasaje, él habla a los esposos. Y su instrucción es sencillo, amar a las esposas. Y da dos ejemplos o dos razones por hacerlo. Primeramente, en versículos 25 a 27, que las esposas deben amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Y en versículos 28 hasta 33, él explica que los esposos deben amar a sus esposas como a sí mismos, como hemos visto, porque nuestras esposas son una extensión de nuestro ser, como Eva fue extensión del ser de Adán. Entonces, con eso, quiero entrar en el texto con un poco de su contexto. La carta de Efesios fue escrito por Pablo grandemente en dos partes. En capítulos 1 a 3, Pablo da la fundación del Evangelio, las buenas noticias de Cristo. Él explica cómo Dios tiene un plan por el universo. Y al centro de este plan es Jesús. Y unificando todas las cosas en Jesús. Jesús es el centro de todo. Y en capítulos 4, 5 y 6, Pablo aplica esta verdad a cómo debemos vivir. Él dice en capítulo 4, 1 y 2, que debemos andar en una manera digna de nuestro llamado en Cristo. Como los que han sido salvados por Cristo, debemos vivir diferentemente. Y él explica diferentes maneras de cómo andar con Cristo. Y uno de esos, en nuestra sección, es andar en el Espíritu. Lea conmigo Efesios 5, comenzando en versículo 18. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Él dice que por un cristiano no es apropiado andar borracho. Hemos visto personas embriagados por vino, por cerveza, por drogas. Vemos la influencia que tiene esta sustancia en su manera de pensar, de su autocontrol, de lo que dicen, de lo que piensan. Todo está afectado con esta otra sustancia. Y Pablo dice, no debe ser así por un cristiano. En vez de eso, dice, sino sed llenos del Espíritu. Hay un contraste aquí. El cristiano debe ser controlado por otra no sustancia, por otra persona. Y esta persona es el Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo, recibimos no solamente el perdón de Dios, también somos nuevas criaturas. Recibimos el Espíritu, quien mora en nosotros. Y Él cambia cómo pensamos. ¿Cómo andamos? ¿Qué decimos? ¿Qué deseamos? Debe ser más y más y más lleno, controlado por el Espíritu. Y en versículos 19 a 21, él da tres ejemplos, tres evidencias de una persona llena del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Primera evidencia, una persona llena con el Espíritu canta al Señor. Está gozoso en el Señor, llena de su palabra. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Estamos llenos del Espíritu y llenos de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y finalmente, versículo 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Tercera evidencia es temor. Temblando delante de Dios y su palabra. Y porque temblamos delante de Dios, sometemos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Digo eso por fundación para que entendamos eso. Lo que sigue es aplicación de versículo 21, que debemos someternos los unos a los otros. En el contexto, él explica primero cómo las esposas deben someterse a sus esposos, luego los hijos a sus padres y los siervos a sus señores. Pero todo eso es en el contexto de una persona lleno con el Espíritu Santo. La importancia de eso es que si pensamos, si salimos de este cuarto diciendo, ok, como esposa voy a someterme en mi poder a mi esposo. Como esposo, voy a amar a mi esposa como Cristo me ama. Vamos a fallar totalmente. ¿Por qué? Porque en nuestro poder no podemos. Tenemos que ser llenos del Espíritu para hacer esas cosas. Como seres humanos, en la gracia común que Dios nos ha dado, hay un cierto amor como esposos que tenemos por nuestras esposas. Tal vez es un amor erótico, un amor físico por ella. Como esposas, hay un cierto nivel de respeto que tenemos por nuestros esposos, tal vez por la otra razón, que queremos paz en la casa. No queremos divorciarnos porque ¿qué haríamos? Por nuestros hijos, vamos a quedar juntos para que necesiten los padres. Hay muchas razones que son en la gracia común de Dios, son buenas razones, pero no son suficientes para quedar juntos en un matrimonio que agradece a Dios. Para tener un matrimonio que glorifica a Dios, necesitamos más que nuestro poder. Necesitamos el Espíritu para dar algo milagroso. Un ser humano no puede amar como Cristo. una mujer no puede luchar contra la maldición sobre las mujeres que desean ser cabezas de la familia y sujetarse es algo supernatural. Necesitamos el Espíritu para cumplir lo que Dios demanda. Pero las buenas noticias, parte de las buenas noticias son eso. Tenemos el Espíritu que es, si estamos en Cristo. Podemos hacer eso en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Con eso, entramos en el texto. Versículos 22 a 24. Primero, la palabra a las mujeres que se sujetan a sus esposos, se someten a sus esposos. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La palabra clave aquí en esta sección es que la mujer debe someterse o sujetarse a su marido. ¿Qué significa eso? La palabra someterse viene de la idea de orden. Como en el militario, un soldado voluntariamente se sujeta a la autoridad de su capitán. La esposa está instruida de Dios de someterse a la autoridad de su esposo, como Cristo a la iglesia. Necesitamos clarificar unas cosas aquí. Primeramente, debemos recordar que sumisión no significa inferioridad. Hemos visto en Génesis 1, versículo 26-27, que el hombre y la mujer, los dos son hechos en la imagen de ¿quién? De Dios. Si son igualmente hechos en la imagen de Dios, hechos para reflejar a Dios, uno no está encima del otro. Igual en importancia en el plan de Dios. Cada tipo de machismo que dice, merezco ser la cabeza por quien yo soy, no es así. No somos mejores, somos igualmente hechos en la imagen de Dios. Cristo, el verdadero Dios, se sometió a la voluntad de su Padre en siendo encarnado y muriendo en la cruz por nosotros. ¿Jesús es inferior a Dios? No. Jesús es igual con su Padre, en gloria, en esencia, pero tienen diferentes papeles. Y es así en el hogar cristiano. La mujer se someta a la autoridad de su esposo. Nota eso también. Dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. No dice que cada mujer está sometida a cada hombre. No. Una mujer sometida a un hombre designado de Dios, quien es su esposo. En el patrón bíblico, los hijos son sometidos a sus padres, padre y madre. Tienen que honrarles y obedecerles. Hasta el día en que el padre da la mano a otro novio, ¿quién va a ser la cabeza de su hija? Y en este momento, en este pacto de matrimonio, ella pasa de su sumisión a sus padres, a su sumisión a su esposo, no a todos los maridos, a este esposo, designado de Dios, para protegerla, para amarla, para sacrificar por ella. Entonces es grande responsabilidad de padres para cuidar por los hijos y para evaluar si, y para las hijas también, buscando por un esposo, preguntando, Señor, ¿es este el hombre a quien voy a someterme por toda mi vida? Guíame para que no haya un yugo desigual. Guíame a un hombre espiritual, quien te ama, a quien puedo someterme como la iglesia a Cristo. Pero este, debemos entender, esta sumisión es una protección para la mujer. Sigue versículo 22. Sometidas a sus propios maridos como al Señor. La razón por que la mujer debe someterse no es porque el hombre es tan digno de honor, tan perfecto que es siempre un gozo someterse a este hombre. Es porque uno se somete al esposo como al Señor. En otras palabras, está recordando que hay uno con más autoridad que mi esposo. Y este es el perfecto esposo, Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y Él ha apuntado diferentes personas en nuestra vida a quien tenemos que sujetarnos. Nuestros jefes, el gobierno, y en este caso, las mujeres, a sus maridos. Siempre recordando que hay un Señor perfecto encima de Él. Y cuando Él hace cosas tontas, nuestro buen Señor ha permitido eso. Y Él ha mandado que aunque Él es, nuestros esposos humanos son tan imperfectos, Él es perfecto y Él nos ama y Él está en control. Y cuando sometemos a nuestros esposos, estamos sometiéndonos al buen Señor. Con eso tenemos que recordar que hay una excepción. Y la excepción es cuando el esposo humano está en pecado. Cuando él diga, pues, roba, canta mentiras, no asiste a la iglesia, no lea tu Biblia, uno tiene que, como dice Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios más que a los hombres. Entonces, en estos tiempos tenemos que primeramente obedecer a Cristo. Y si Dios permite, la semana que viene vamos a estudiar primera de Pedro 3, que habla de cómo las mujeres deben someterse y por su obediencia pueden ganar, por la gracia de Dios, las almas de esposos perdidos. Hablaremos más de eso, si Dios permite, en la semana que viene. Con eso, versículo 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Aquí Pablo da la razón por qué la mujer debe someterse. Es el misterio del matrimonio, que el matrimonio existe para reflejar Cristo como la cabeza y la esposa como su cuerpo, como la iglesia. Y el punto es eso. Como hemos visto en Génesis 2, el orden de creando primero a Adán y después Eva para ser su ayuda idónea, fue parte del plan de Dios para establecer un orden de autoridad en la casa. Dios podía crear al mismo tiempo, del mismo polvo, Adán y Eva, ¡pum!, en un instante. Pero Él no hizo. Primeramente creó a Adán y después a Eva, para enseñarnos que Él quiere que el esposo sea la cabeza. Y la mujer refleja a Cristo, como la iglesia, como la ayuda idónea de su cabeza. Tenemos que chequear, aunque entendemos eso con nuestros cerebros, cómo está funcionando en nuestras casas. Hay muchos hogares cristianos en que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello que se mueve la cabeza. Y no debe ser así. Es difícil. En las cosas sencillas hasta las cosas grandes en la vida, sujetarse totalmente a otro requiere fe, que el Señor está encima de ellos. Otra cosa para notar, hombres, que este no es un mandamiento. Hombres, sed cabezas. No, dice que somos cabezas. Podemos, como esposos, ser buenos cabezas o malas cabezas, pero somos la cabeza de la familia por el diseño de Dios. La pregunta es cómo estamos funcionando. Y vamos a ver cómo debemos usar nuestra autoridad para amar. Pero una palabra más a las mujeres, versículo 24. Deben sujetarse, así como la iglesia está sujeta a Cristo. También las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Estas dos últimas palabras son tan difíciles, ¿no? Pues, fácil de estar sometida cuando estamos de acuerdo. O cuando mi esposo es 100% correcto, tiene la razón. ¿Qué hacemos cuando Él está equivocado? Dice, en todo. En todo. Como la iglesia debe someterse a Cristo en todo. Claro, el en todo tiene la excepción. Si el esposo está abiertamente llamando a su esposa de pecar, no puede pecar. Tiene que obedecer a Dios. Pero en todo el resto, toda área de la vida, tiene que someterse a su esposo en fe, en el Señor. Y un ejemplo, tenemos unos amigos que vivían en Minnesota. Una vida muy bendecida del Señor, cristianos, planteados bien en una iglesia, creciendo, creo que tienen 7 hijos y muy bendecidos del Señor. Y un día el esposo, por una razón que no entiendo, decidió, quiero movernos a Florida. Quiero terminar mi trabajo, tenía buen trabajo, y moverse ahí. La esposa le dijo, ¿qué? ¿Y por qué? Y no tenía buena razón. Y hablaron con los ancianos de la iglesia. Ellos dijeron, pensamos que no. Pensamos que este no es muy sabio hacer. Y él no tenía razón más que siempre ha sido su sueño de vivir en Florida y este es lo que quería hacer. Y se movieron allí pensando que iba a encontrar buen trabajo y ha vivido allí creo que por 8 meses. No ha encontrado trabajo. No puede encontrar trabajo, está tratando de trabajar en Walmart. No puede hacerlo. No, y no sabe por qué. Y de mi perspectiva, y no soy Dios, no sé qué el Señor está haciendo con eso. Pero me parece como Él estaba andando en la carne, no escuchando a buena sabiduría. Pero ¿qué de su esposa? Ella, aunque no estaba de acuerdo totalmente con esta decisión, se sometió a su esposo. Y en medio de toda esta prueba, Dios le ha bendecido a sus hijos y ha provido una escuela. Estaban haciendo escuela en casa y con todos sus hijos estaba muy difícil. Dios ha provisto una escuela cristiana. El Estado está pagando por ellos asistir allí. Y otras provisiones en ciertas áreas de su hogar. Muy bendecido del Señor en otras áreas que creo que Él está sufriendo. Y en parte su familia está sufriendo por su tontería. No sé, de mi perspectiva, no, yo no sé. Y un día él va a tener que dar cuenta delante del Señor por su decisión y por el efecto que ha tenido su familia. Pero al mismo tiempo que él está causando dolor a su familia, creo que Cristo está siendo honrado por la sumisión de su esposa. Porque dice otra vez, versículo 24, las mujeres deben estarlo... Como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En las decisiones grandes, como mover toda la familia, o en las cosas muy pequeñas de la vida, cada oportunidad de someterse es una oportunidad para glorificar a Cristo, reflejando la iglesia. Como la iglesia debe someterse a Cristo. Y aunque pensamos, este no es el camino mejor, sabemos con fe que este acto de obediencia está honrando Cristo. Él lo mira y Él lo vea como algo precioso. Su esposa, reflejando su amor, su fe por Él, su respeto por Él, su temor por Él, en obedeciendo a su esposo, aunque no está de acuerdo con eso. Este no es decir que la esposa tiene que quedar callada y no decir nada. Ella estaba tratando, por la palabra, animar a su esposo de escuchar a los ancianos y preguntarle por qué. Es apropiado. En esta relación no es uno en que es dictatorio. No es así. Es una ayuda idónea tratando de dar sabiduría a su esposo. Pero al fin de cuentas tiene que confiar en el buen esposo. Y la decisión últimamente es del hombre de ser la cabeza. Con eso, movemos a los esposos. Si pensamos que es difícil, y es difícil, morir a nosotros mismos y someternos a un otro ser humano, también es difícil, tal vez más difícil, de cumplir este segundo mandamiento, que es amar a las esposas, como Cristo amó a la iglesia. Versículo 25. Maridos, Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Aquí hay una definición excelente de qué es el amor. Él dio de sí mismo por nosotros. Pasa conmigo a versículo 1 de este capítulo 5. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragrante aroma. ¿Qué significa de dar de sí mismo por un otro? Pablo aquí lo pone en el contexto de un sacrificio. ¿Recuerda el sistema levítica? La paga del pecado es muerte. Entonces, un pecador, sabiendo su pecado, fui al templo con un animal perfecto, sin mancha, y lo mató. ¿Por qué? Porque este animal murió en lugar, como sustituto por el pecador. Este es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Él lo hizo en amor por nosotros. No porque merecíamos su amor, porque éramos pecadores. Romanos 5, 8. Que Él demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el estándar que Pablo da, que Dios nos da como esposos de amar a nuestras esposas. De ser listos para dar nuestras vidas por nuestras esposas. Es decir, estamos dispuestos para ser tirados por nuestras esposas, de protegerles físicamente hasta morir por ellas. Debemos ser listos para sacrificar el yo, nuestros placeres, nuestro tiempo, nuestro dinero, que al fin de cuentas no es nuestro, es de Cristo y Dios nos ha dado para amar y servir a nuestras esposas. Tenemos algo totalmente invertido en el orden que Dios desea. ¿Quién es el primero en el reino de Dios? Los que son los últimos. Lo más autoridad que Dios nos da es una autoridad no para ser servido, más para servir. Como Cristo vino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. De ser cabeza no significa que uno recibe toda la gloria, pero es que como esposos tenemos autoridad para servir, para cuidar, como vamos a ver, para sostener nuestras familias, como Cristo dio su vida por nosotros. ¿Qué tipo de amor es eso? Es un amor sacrificial. Es un amor costoso. Es un amor inmerecido. Nuestro amor por nuestras esposas no depende en su sumisión a nosotros. No depende en por lo que hacen por nosotros, que siempre es más que hacemos por ellas, tristemente. Y no debe ser así. Pero las mujeres son muy dadas a amar a sus esposos y a amar sacrificialmente. Como esposos tenemos que aprender de Cristo y aprender de nuestras esposas. ¿Cómo sacrificar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro deseo para regresar del trabajo, sentarnos y ser servido y ver, no, estamos allí para servir a nuestras esposas como Cristo nos sirve, nos dio su vida? Versículo 26, si este es el estándar, su amor por nosotros, ¿qué fue su efecto? ¿Qué fue su propósito? Versículo 26, 27, Él dio de sí mismo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En otras palabras, el propósito del sacrificio de Cristo fue para presentarse a sí mismo la iglesia perfecta en las bodas del Cordero. Cristo quería una esposa limpia, pura, santa. Y no fuimos eso. Éramos prostitutas, sucias en nuestro pecado. Y la única persona a quien podía comprarnos, limpiarnos, vestirnos bonitas y presentarnos a sí mismo fue Cristo. Eso es lo que Él hizo. No tenemos tiempo, pero añadiendo a la tierra un pasaje fuerte, poderoso, es Ezequiel 16. Ezequiel 16 canta la historia de Israel en forma de una parábola, metáfora. Israel está comparado con un bebé, odiado por sus padres, tirado en la calle. Allí en su sangre, casi muerta. Pero Dios es como un esposo misericordioso, quien viene a este bebé y lo limpia y lo cuida, hasta que crezca a ser una mujer bonita, pero un poco extraño. Esta mujer todavía está desnuda y puede ver que sus pechos han crecido, ella está lista para ser casada. Y este hombre, representando Yahvé, representando Dios, cubre a esta mujer, limpia a esta mujer y se casa con esta mujer. Se toma como su esposa. Pero tristemente, esta mujer eventualmente rechaza su buen protector, esposo. Y está como una prostituta a todos hombres, pagándoles para usar su cuerpo. Pero el Señor en su gracia paga el precio, recompra su esposa y lo toma y lo limpia y lo toma como su esposo otra vez. Esa es la historia de Israel. Salvado de Dios, rechazado por su esposa, enviado a exilio, pero Él lo recoge y lo ama y lo limpia. Y creo que esta historia está a través de lo que Pablo está diciendo aquí. Esta historia está repetida, extendida, cumplida con Cristo. Jesús es Jehová. Jesús es Dios misericordioso, tomando una esposa de prostitución, como Oseas cuenta la historia también, este profeta. Pero su esposa no es solamente Israel, es su iglesia. ¿Y por qué propósito? Versículo 26. Para santificarla, habiendo purificada por el lavamiento del agua con la palabra. El amor de Dios es puro. Y Él nos purifica. Y dice aquí que Él nos purifica con agua, con la palabra. ¿Qué es esta palabra? Es la palabra del Evangelio. La palabra de las buenas noticias, que somos pecadores, que somos prostitutas, que no merecemos una relación con Dios. Pero Cristo murió por nuestro pecado. Y no solamente eso, pero con su muerte fue como agua que nos limpió en los ojos de Dios para que somos, la palabra es santificada, separada, limpiada para ser la esposa de Cristo. ¿Y qué dice versículo 27? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha, arruga, cosa semejante, santa, inmaculada. Esta es una visión de las bodas del Cordero, el día en que la iglesia será presentada a Cristo perfecto, sin mancha, sin pecado. Hay algo extraño aquí. Dice que Cristo presentará la iglesia a sí mismo. En las bodas de hoy, la tradición es que los esposos no vean las esposas en el día del matrimonio, hasta que las puertas abren y la mujer entra en toda su gloria, vestida en blanco y ¡wow! Impresionante. Pero es diferente en las bodas del Cordero, es diferente en este sentido. ¿Quién presenta la novia a Cristo? Cristo presenta su novia a sí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros ahora. Cristo está en medio de nosotros. Todo este, nuestra salvación siendo purificado en Cristo, el proceso de siendo santificado, limpiado, el proceso en que estamos matando al pecado y siendo más y más conforme a Cristo, es Cristo haciendo esta obra en nosotros. Y en el día cuando Él venga y somos presentados delante de Él, este no será la primera vez que vemos a Cristo. Nuestro esposo ha sido a nuestro lado todos los días, todo el tiempo, limpiándonos, preparándonos por ese momento. Nuestra salvación desde el principio hasta el fin es de nuestro esposo Jesucristo, sacrificando por nosotros diariamente. Y también como esposos, este debe ser nuestro deseo por nuestras esposas. La belleza espiritual de nuestras esposas, en un sentido, depende en nosotros como esposos. Claro, al fin de cuentas depende en Cristo. Pero como sus siervos, debe ser nuestro meta, nuestro deseo de purificar a nuestras esposas como Cristo está en proceso, como parte de cómo Cristo está purificando su esposa. ¿Y cómo Él lo hace? Versículo 26 otra vez, purificando por el lavamiento del agua con la palabra. Dios nos ha dado una herramienta esencial en embelleciendo nuestras esposas. Y no es para maquillarse, no es para comprar la nueva ropa, es la palabra de Dios. Y debemos limpiar nuestras esposas como a nosotros mismos y como a nuestros hijos con la palabra de Dios, que es pura, que nos santifica. Pero es nuestra primera responsabilidad de crecer en la palabra y guiar nuestras familias en adoración para limpiarlas con la palabra. Otra observación aquí es la importancia de la pureza en el amor. Cuando especialmente hay novios, es fácil de confundir amor por lujurias. ¿Qué vemos en el amor de Dios? Es un amor puro, que desea la pureza de su esposa, la pureza de su novia. Si un hombre joven dice, te amo y por eso tenemos relaciones, ¿quién va a decir eso? literalmente eso, pero entiendes lo que estoy diciendo. No, este no es amor controlado, eso. El amor divino es un amor puro y que espera por el pacto de matrimonio para disfrutar del fruto de este matrimonio. Y todo lo demás es inmoralidad y es autoamor, no amor por la persona, por la novia. Para terminar, finalmente, amor como a sí mismo. Versículos 28 a 33. Dice la palabra. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie obedeció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El segundo razón que Pablo da por el amor del esposo por su esposa, en versículo 28, es amar a las esposas como a sí mismas, como su propio cuerpo. En un sentido, esa es una aplicación de la regla de oro. Si pensamos en Levítico 19 o Mateo 20, cuando la ley dice, Cristo dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no hay un prójimo más cerca que nuestras esposas. Entonces, parte de eso es tratándoles como queríamos ser tratados. Pero hay algo más profundo aquí. Recuerda lo que vimos en Génesis 2 la semana pasada. Eva fue literalmente extensión de Adán. Cuando él, después de un profundo dormida, vino a sí mismo otra vez, esta bonita mujer que vio fue literalmente tomado de su lado. Ella fue parte de él. Es como él fue cortado en medio y su otra mitad estaba enfrente de él. ¿Cómo va a tratar esta mitad de la otra mitad? Va a amarle. Y cuando alguien se deshonra, va a ser celoso. Él va a querer cuidar y sostener esta otra mitad, esta extensión de su ser. Como esposos, tenemos que tener fe, andar por fe y no por vista. Dios nos vea en un pacto de matrimonio como una extensión uno del otro. Mis decisiones no solamente me afectan. Estoy haciendo decisiones como pareja. Debo escuchar a ella y a su sabiduría. Debemos cuidar por ellas, considerar el efecto que mis palabras, que mis hechos, que mis sueños van a tener en ella. Y él da dos cosas específicas de que somos responsables en amando nuestras esposas. Hay mucho más, pero él da dos cosas aquí. Versículo 29. Nadie obedeció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Sostener y cuidar por nuestras esposas. El hombre está responsable para sostener por la esposa, físicamente, comida, techo, ropa, trabajar duramente para proveer por su esposa. También para sostenerle espiritualmente. Un hombre no vive solamente por pan, pero por cada palabra que viene de la boca del Señor. El hombre tiene que sostener su familia, especialmente su esposa, con la palabra. Sostener y cuidar. Es la responsabilidad del hombre físicamente para proteger a su esposa. Y también espiritualmente para proteger a su esposa. Como Adán no lo hizo, permitiendo su esposa de ser engañada. Fue primeramente la responsabilidad de Adán de protegerla de las influencias en su vida, en amor por ella. Y este es lo que él dice en versículo 29, así como también Cristo lo hace por la iglesia. Diariamente Cristo está sosteniéndonos y cuidándonos. Y como esposos, esta es nuestra llamada. Versículo 33, entonces. Un resumen de todo lo que ha dicho. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a hablar más sobre el respeto como aplicación de sumisión en Primera de Pedro. Pero el resumen aquí es que un matrimonio cristiano tiene esta balanza. La balanza es que la mujer quiere honrar, quiere respetar, quiere obedecer a su esposo, porque en haciendo eso es reflexión de la iglesia. En cada acto de sumisión, y no solamente externamente, pero interiormente, sometida, gozosamente sometiendo, aunque tal vez no está de acuerdo, refleja la iglesia y su sumisión a Cristo. Y por otro lado, el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo, como extensión de su ser, cuidando, sosteniéndolo como extensión de su cuerpo, de su alma, y más que todo, amándole como Cristo nos ha amado y nos ha dado su vida para salvarnos, limpiarnos, purificarnos y un día para presentarnos a Él. Esta debe ser nuestra motivación en nuestros hogares, entender que nuestros matrimonios existen con el propósito de adorar a Dios, de reflejar a Dios. Y cada lucha, cada debate, cada argumento, cada decisión, grande o pequeño, es oportunidad para glorificar a Dios. Cada acto tan sencillo de amor del esposo. Cada sacrificio pequeño glorifica a Cristo y su amor por la iglesia. Cada acto de sumisión es un acto de obediencia, reverencia, honor a Cristo por lo que Él ha hecho. Nadie aquí tiene un matrimonio perfecto, porque todos nosotros somos pecadores. Y la única razón, la única manera en que podemos vivir juntos es si somos primeros cautivados por este evangelio, que Cristo nos ha amado siendo pecadores y Él nos perdonó y Él nos ayuda en su espíritu de someter, amar, perdonar, vivir juntos con todas nuestras imperfecciones, creciendo poco a poco en conformidad de Cristo y la iglesia. Oramos, hermanos. Gracias, Jesucristo, por tu amor por nosotros. Gracias por tu muerte, por pecadores como somos. Oh, Señor, como tu iglesia, no somos obedientes, sometidas a ti como debemos ser. Ayúdanos, oh, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, en todo de ser sometida a ti. Y en nuestros matrimonios especialmente, oh, Señor. Llénanos con tu espíritu para someter los que necesitan someter, para amar los que necesitan amar. Y en todo, oh, Señor, crecer en más amor por ti, para que a tu nombre, nuestro esposo, sea toda la gloria, todo el honor para siempre. Hasta el día, oh Señor, en que estamos en las bodas del Cordero, a tu lado, presentado, sin mancha, sin pecado, santo, delante de ti para siempre. Esperamos este día, oh Señor. Ven pronto, oramos. En tu nombre. Amén.